Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Está vendiendo...
Afinamos. Es el tapicero vendiendo los dragones, Javi.
Hierros viejos que tengan.
Reparo, respaldo, vamos.
Lo hace muy bien, ¿eh?
Han llegado los dragones.
abro silbidito, porque esto es, pero, esto, Juan, es importante.
Es que luego tú tendrás sección y yo no, o sea...
Ya.
El descrédito de Arturo es total.
Es que es total, bueno, ya. Como siempre.
No, antes era parcial.
¿Vosotros escuchabais el tapicero en vuestras casas?
Sí.
Bueno, es que el tapicero era mi padre. Yo me crié en furgonetas.
Es porque yo tengo una memoria de un texto, entonces voy a intentar decirlo de memoria, a ver si lo recordáis exactamente igual que yo, ¿vale?
Ah, sí, claro que sí. Paremos el programa, por supuesto.
Hombre, sí, que se detenga todo, claro. Venga. No hagamos silbidito porque tiene lo del tapicero que se sabe un texto.
El tapicero, en su propio domicilio, se tapizan sillas, sillones, mecedoras, descalzadoras y cualquier otra clase de mueble que tenga en mal estado. El tapicero, señora, en su propio domicilio. ¿Era el mismo texto que recordáis?
Sí, pero
era muy parecido.
Genial.
Porque es franquicia.
Es genial.
Los tapiceros son franquicia.
Para mí, en tu boca, es poesía.
Sí, la verdad que
hoy
sí.
Hoy día sería imposible. Imposible. Hoy día
¿quieres intentarlo, Arturo?
¿El tirar yo mi silbidito? Si
quieres...
Lo había dado por perdido, pero si
hoy
quieres...
Hoy día sería imposible. Ese texto hoy día sería imposible.
No, ese texto hoy día estaría censurado,
señora,
por lo
¿cómo
de
que señora?
Descalzadoras.
¿Cómo que señora? ¿Y señora? Claro. ¿Cómo que señora?
Bueno, es que antes se decía señora porque era la señora las que estaba en casa.
Pues
es que
estoy diciendo que hoy,
todo es muy
claro,
complicado.
Ahora no se podría.
Zapatillas. Zapatillas de estar por casa. ¿Qué está pasando?
¿Cómo?
¿Qué está pasando?
¿Estás hablando con las zapatillas?
Estoy... No. Es verdad que me ha quedado un poco texto de furgoneta que pasa por las calles. Zapatillas, ¿qué está pasando?
No, pero yo estaba riñendo tus propias zapatillas, yo creo. Sí.
Está habiendo una crisis y no se habla de ello porque no interesa y vosotros tampoco lo queréis afrontar. Porque no tenéis la valentía.
Vale.
Pero cada vez se venden más zapatillas de estar por casa de invierno calentitas, pero solo de las de suela. De las que tienen el talón cubierto,
sí.
Cada vez es más difícil. Las están quitando.
Arturo, observa.
De chanclas.
Las tienen canceladas. Mira, ¿ves?
Es así, ¿no?
Es que no sé ni lo que estás diciendo.
Mira, tú dices, no, sí.
No
mira,
sé ni lo que quieres decir que había ni lo que quieres decir que hay.
Él dice de esta, que se venden cada vez más de estas. Que se,
se venden cada vez más de las que son chancleta.
De pantufla.
Y no de las que te cubren el talón.
¿Qué es, okay?
El talón pantufla. Pasa frío como cualquier ser humano del mundo.
Pero perdóname, ¿eh? Dije el talón de Aquiles va al pairo aquí.
Y las están vendiendo al mismo precio.
Arturo.
Por el mismo precio. Te quitan la parte de telita del talón, te la quitan y... A ellos.
Arturo, ¿te importaría mucho decir vamos con la contienda de...
¡Vamos con la primera contienda de...
¡Piedra, papel y tijeras!
Después de un excelente silbidito, llegamos a la contienda. Atención, Juan Gómez Jurado tiene una piedra.
Me han machacado.
Javier Cansado.
Otra piedra.
Tiene otra piedra.
Tengo
y Rodrigo Cortés,
piedra.
Pues como él mismo ha anunciado, ha sido machacado, ha sido excluido, ha sido.
Me han machacado.
Yo creo que humillado,
piedra.
Incluso un poco.
No he dicho he sido machacado porque no me gusta hablar en pasiva, pero vamos.
Y hay que repetir.
Esta piedra.
Me han machacado.
Te han hundido,
esta
te han hundido.
Piedra
y
te va
tú has
hundir.
Estado muy arriba y ahora no eres nada. Tenemos que echar una segunda contienda ante Juan Gómez Jurado y Javier Cansado de.
¡Piedra!
Y a ver,
vamos.
A ver que saquen los contendientes la piedra que saca Javier Cansado. ¡Oh, el papel de Juan Gómez Jurado!
No,
no,
¿cómo
no,
es escritor?
No, 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 para un día que lo he entendido, no,
papel,
no me vas a pillar.
¿Cómo va a ganar un papel a un cacho de con pedrólogo? Con...
Estamos ahí todavía, estamos todavía reinterpretando las reglas, Javi.
Es muy bien que intentes aprovecharte de que no estoy muy ducho en las reglas para palmar. Vamos a ver,
de verdad.
¿Ha ganado Juan?
Sí, sí, ha ganado Juan. Lo reconozco, venga.
Hay que admitirlo.
Juan Gómez Jurado ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
Pues ya sabéis que lo primerito de todo...
Aunque tú no lo sepas...
Vamos.
Hay que darle una vuelta, Juan.
Sí, es que...
Me he inventado tu nombre.
Va entrando, ¿eh? A Rodrigo ya le pone jocosito.
Está cantado con mucha emoción, ¿eh?
La verdad es que sí.
Está cantado con más emoción que otra cosa.
No, y nos pone en un mood determinado para que Juan nos cuente lo que él quiera, lo que a él le apetezca.
Y nos pone muy arriba.
¿Qué flow tiene? Ajá.
No os quejéis de tanto de la sintonía, porque hoy tengo sección musical.
Vale.
Eso es un oxímoron contigo, Juan.
Eso te iba a decir. Juan Gómez Jurado tiene sección musical. No sé si es algo que me relaja.
Voy a hablaros de un señor austríaco. Un señor austríaco que se llama Mozart.
¿Me quieres o nada?
Pero...
¡Oh, qué infulero! No sé ¡qué infulero! ¡Qué infulero! ¡Madre mía!
De la sección vamos a poner una canción. Así que Arturo...
¿Es uno de los representantes del sonido Donosti?
Arturo González Campos.
Sí, perdón, Juan. Sí, es verdad. Me estoy dejando llevar y no debería. Sí, adelante. Vas a hablar de Mozart.
Como voy a poner una canción,
Mozart.
Arturo, por favor... Preséntame la sección.
¿Seguro que es una canción antes de que la pongas?
¿Qué tengo que decir?
La canción que compensa entender, ¿vale?
Vamos con la canción que compensa entender.
Pues que entre Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart.
Ah, pues sí que era canción.
La verdad que sí.
No, esta no es. Esta no es.
Ah, esta no es.
A ver.
Ah, vale, que.
No, esta es.
Es que
una.
va entrando.
Que hay un,
es un
vale,
camino,
que vas a copiar
es un camino,
el esquema que otras veces ha hecho tan brillantemente Rodrigo Cortés. Venga, adelante. Entonces.
Sí.
Irás avanzando hasta que haya una canción que tengamos que escuchar.
Eso es.
Que
bueno,
compense.
Perfecto. He recopilado.
A Mozart, yo creo que más o menos le tenéis ubicado. No necesita mucha presentación. Pero como yo sí la necesitaba y me he informado muchísimo para la sección, pues voy a presentarle igual.
Sí.
Mozart. Nació en 1756
¿sí?
en Salzburgo,
correcto.
En Austria. Hasta aquí.
¿Hasta ahí bien?
Bien, ¿no?
Sí, muy bien, vas muy bien.
Y se reía así.
Y nosotros dos controlando que no diga nada. Sabes que estamos en Mozart, ¿vale? Que no la estamos jugando, ¿vale?
Lo mató Salieri por la espalda.
Sí.
Murió también en Austria, pero en Viena.
¿Vale?
¿Vale? Entonces,
de Salzburgo.
La distancia entre ambas ciudades es de 295 kilómetros.
Bien,
eso sí.
Que en aquella época era una distancia enorme, enorme.
Bueno, mucho más que ahora.
Grande,
era,
sí.
Antes eso eran 300 kilómetros.
De los antiguos kilómetros. Hacía falta muchísimo.
Bueno, yo creo que la distancia sería la misma. Lo que pasa es que costaría más tiempo recorrerla.
Eso.
Pero la distancia sería la misma, ¿no?
Eso es verdad.
Digo,
no lo sé.
O por el cambio climático. Por el cambio climático, a lo mejor que ha cambiado.
No lo sé, no seas tan buenista.
Mozart fue compositor, pianista, toma, director de orquesta y profesor. Sus escasos 36 años, que no llegó a cumplirlos, dieron para muchísimo, entre otras cosas, para ser considerado un maestro del clasicismo y
¿sí?
el músico más influyente de la historia, según Film Affinity.
Pues no me digan más.
Su obra abarca todos los géneros musicales de la época en la que vivió. Compuso más de 600 creaciones, reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, de la música concertante, de la música para fortepiano, de la música operística y de la música coral.
No serían todas buenas.
Y no sé lo que significan ninguna de esas cosas, pero era un maestro.
Era muy bueno.
Parecía bueno.
Apuntaba maneras.
Daba clases, era un maestro.
Y Mozart es muy famoso y se le conoce en todo el mundo.
Y tenía lo que se dice oído repetido. O sea,
tenía los dos. Sí, y tenía el síndrome del oído repetido, el oído bilateral.
A lo largo de la sección y en un ejercicio de coherencia, vamos a escuchar diversas composiciones de Mozart, como esta que estamos escuchando, que se trata de un canon que yo no sé lo que es, pero que nos lo explica Rodrigo.
Mira, lo explicó ya.
Pues yo creo que lo he explicado más de una vez, pero es una pieza que se fundamenta en una célula que hace una voz y una vez han pasado determinados compases, otra voz empieza esa misma célula
sí.
y pasados otros compases, otra voz hace la misma célula, pero de un modo que resulta armónico entre sí.
Aquello en pasta, aquello...
Es como hacer una melodía,
sí.
tres voces, por ejemplo, haciendo la misma melodía, pero empezando en momentos distintos,
claro.
de manera que armonizan y, como dice de forma técnica Arturo, empastan muy bien entre sí.
Empastan, eso es. Gracias.
Creo que
Yo creo que el canon, ahí dicen los que saben mucho de música, dicen que el canon es cuando tenía prisa, no se le ocurría nada al compositor. Dice, bueno, pues lo repito.
Era el cortapega de aquella época, a lo mejor.
Lo repito y ya está.
Yo creo que es difícil hacer un canon bueno, ¿no? No lo sé, vamos.
Sí, sin pasta, ¿no?
De las más de 600 creaciones de Mozart, hay una en la que he querido fijarme, y es esa canción que compensa entender.
Vale.
Como yo no puedo leer en alemán,
no.
Voy a poner el nombre. Lo he puesto en el... ¿Sabéis que en Google? Hay un Google Translator. Si ponéis la traducción... Hay un robot que te lee en alemán, sí. O en el idioma que tú elijas.
¡Qué pasada!
Esos
son con los que quiere acabar Elon Musk. Quiere acabar con todos esos.
Quitarles el check.
Si mi abuelo se levantara la cabeza y viera esto, diría... Porque le costó aprender alemán, madre mía. Dice, madre mía, lo que me gusta.
Y ahora...
Si mi abuelo levantara la cabeza, diría... ¿Eh?
Bueno, pues en alemán la composición suena así.
Leck mir den Arsch fein recht schön sauber.
Bueno, suena así si has bebido, sí. Si has bebido lo suficiente.
Bien. El Oktoberfest.
A ver.
Ponlo a 0,5 por, que es más Oktoberfest.
¿Otra vez?
Leck mir den Arsch fein recht schön sauber.
No sé qué me he tomado. No sé qué me he tomado hoy.
Que yo
pero...
hablo con alemanes y no hablan así.
A ver, esto es, a ver, es un robot, lo pronuncio yo. Leck mir den Arsch fein recht schön sauber.
Muy bien, ahí, sobrio.
Antes había un anuncio en la radio que salía alguien así un rato largo hablando en alemán, un buen rato, y entonces volvía a entrar el locutor y decía, era de una academia de idiomas, y decía, aprenda usted inglés, el alemán es muy difícil.
Bueno, como digo, Rodrigo dice siempre, el alemán no se entiende en la radio, así que...
Sí, es verdad, una frase muy suya.
¿Sí?
Leck mir den Arsch fein recht schön sauber, la vamos a llamar, como es conocida entre los aficionados, como K233.
Sí.
Eso es un monte, también muchos alpinistas la llaman así.
Sí, también.
Es un canon para tres voces, compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart, y que estuvo atención perdido, esta historia es preciosa.
Nunca lo vamos a decir bien, porque el alemán es muy difícil, pero aún así, por ejemplo, Wolfgang, y nos acercamos un poquito más.
Wolfgang.
Y luego di Mozart,
vale.
Una especie de che. La Z, una especie de che, Mozart.
Vale, vamos a hacer, os propongo una cosa, vosotros lo decís como queráis, y yo también.
Ven.
Bueno,
¿por qué no lo pones en el translator ese de la borracha?
Hecho.
A ver cómo lo dice la borracha.
Qué rebeldito.
Pon en el translator. Pon borracha. Di Wolfgang Amadeus Mozart. Y a ver cómo lo dice la borracha.
Eso que está haciendo Arturo hoy en día no se podría hacer.
No, hoy no se podría hacer. No se podría hacer. Di borracha alemana. ¿Podrías
borrachita,
decir.
Borrachita, ¿qué tal es fuerza?
Típica borracha alemana.
Borracha alemana. ¿Podrías decir Wolfgang Amadeus Mozart? Borracha alemana.
Borracha media.
Borrachita.
Borracha tipo.
Borracha típica.
Average borracha alemana.
Borracha en Magaluf.
Si tienes algo de la Selva Negra.
Piel de gamba alemana borracha de Magaluf. ¿Podrías, por favor,
decir, tomadme,
antes de saltar por el balcón?
Pero son los ingleses.
Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart.
Nos da la impresión de que la segunda vez ella lo repite como diciendo, lo he dicho mal. Y lo piensa.
Dejadme intentarlo otra vez.
Cuando el ave dice las
no,
cosas.
No, espera, no era eso.
Cierra los ojos, inspira y lo vuelve a hacer.
Correcto. Bueno, que a ver, que esta historia es preciosa.
Venga,
y no me dejéis avanzar.
Venga.
No, perdón.
Que la K233, el canon para tres voces compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart,
bueno,
y que estuvo perdido durante muchos años... bueno, pues no existía durante siglos, pero en 1991 fue redescubierto en la Biblioteca de Música de la Universidad de Harvard.
¿Por una borracha o qué?
¿Cómo? No, por una persona normal.
Vale.
Que la universidad había comprado una edición en 17 volúmenes de la obra de Mozart, publicada por Breithof y Hartel en 1799.
Juan, para tu tranquilidad, yo digo Mozart. Como te digo una cosa, te digo la otra.
O sea, con la que le has liado, Rodrigo, y ahora le estás diciendo que diga Mozart.
Yo creo que hay que decir...
Es que a veces me tengo que poner a favor de Juan.
Wolfgang, Amadeus, Mozart. Yo creo que...
Me tengo a veces que poner con Juan. Me obligáis a cosas que ni pensaba hacer en la vida.
Lo dice con acento un poco de Albacete.
Juan.
A ver, yo, honestamente, yo a Rodrigo le admiro mucho, así que no me importa si me mareo.
Claro, ya.
Bueno.
Siempre te gana por ahí.
En su interior... Aparece.
Ya me vendrá ya.
En su interior, en el interior de la...
En esa compra, sí.
De la compra de esos 17 volúmenes, de una edición muy antigua, aparecieron sueltos 9 cánones originales de Mozart.
Se cayeron, clon, 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 clon.
Firmados por él, además, manuscritos.
Esto es mío.
Algunos de los cuales hemos estado escuchando. O, por ejemplo, este otro, que es el K-231. Ni intento pronunciarlo.
Lo has pronunciado muy bien, K-231.
Nur wenn Brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens.
Hermoso.
Muy bonito.
Maravilloso.
Es preciosísimo.
Pero no es el mayor descubrimiento musical del siglo XX y quizás del XXI, porque es el K-233 lo que lo marca todo. Ese Lech mi den Arsch fei Rensch und Schauba.
Uno de los 8000, de los más difíciles de escalar.
Porque hace mucho frío arriba.
Es una obra que conmovió a los críticos por su incomparable belleza. Y de todas las versiones posibles, he elegido esta interpretada por Cor Vivaldi, Los niños cantores de Cataluña.
Ya ves.
Y os pido a todos, por favor, que durante un instante hagáis una pausa en el estrés de la vida.
Vale.
Y que os dejéis llevar por las voces angelicales de estos niños catalanes de entre 8 y 11 años.
Ojalá tengan gorro de pitufo.
Ojalá.
Con todos vosotros, Cor Vivaldi, Lech mi den Arsch fei Rensch und Schauba.
Olé.
K-233.
Esto lo sabe muy poca gente, pero lo están cantando unos encima de otros y el niño encima.
A ver, un momento. Es que he estado pensando, sería, yo creo que, interesante que, como esto es la canción que compensa entender, mejoraría si Rodrigo Cortés nos fuera leyendo la letra mientras escuchamos a los niños.
Hombre, sería muy bonito porque es muy hermoso lo que estamos escuchando, pero es verdad preciso, que no entendemos lo que...
Es una poesía.
¿Puedes, por favor, leernos la letra traducida, Rodrigo?
¿Estás seguro de que quieres que lo lea yo, no?
Sí.
Claro, porque siempre se lo mandas a Arturo, porque tiene voz grave, pero has decidido que estoy yo, ¿verdad, Juan?
Sí, me gustaría mucho.
Lo entiendo.
Hombre, a ver, lo podía leer Alemana borracha, pero es más bonito que lo leas tú, Rodrigo.
Imagina que te has tomado un vermut, por ejemplo, a ver si te ayuda.
Me acojo la indulgencia del oyente, siempre comprensivo, y voy a hacerlo en un tono neutro y en realidad científico, porque somos adultos,
eso sí.
Somos mayores.
Eso sí.
Vamos allá. Lámeme el culo bien. Lámelo bien hasta que quede limpio. Bien limpio. Lámeme el culo. Es un grasiento deseo. Bien embadurnado de mantequilla. Como el chupar la carne asada. Mi diaria actividad. Tres chupan más que dos. Vamos, probadlo. Y lamed, lamed, lamed. Todo el mundo se chupa su culo.
Creo que estaremos todos de acuerdo en que...
Es que no me lo puedo creer, en serio, dices...
Mozart en las bodas era impresionante.
Oh, te morías de risa con él, se subía
ahí... Era cuñado,
sí, era cuñado. Y arrancaba las congas.
Se ataba la corbata a la frente.
Sí, arrancaba siempre la conga.
Y por eso el alemán no sirve para nada.
¡Seguimos en Aquí hay dragones!
¡Bien, bien, bien! ¡Qué Juan, que Rodrigo diga cochinería.
A mí no me ha importado.
¿No te ha importado? A mí sí.
No, porque le he dado un acercamiento, yo creo, académico.
Bueno, la verdad es que tú te has aproximado de una manera muy fría y muy, muy distante, la verdad. Ha sido
no
elegante.
Sabía que Mozart...
Con los ojos del investigador.
Pero
era psicalíptico.
Te ha llevado a...
Yo no puedo juzgar, solo debo traducir.
Oye, no.
Te ha llevado al infierno.
No me gustaría despedirme del todo. A lo mejor ya me estoy metiendo en el tiempo de otro, pero me da igual.
A lo mejor sí.
No me importa, no importa.
Por favor, a los oyentes.
A lo mejor nos quieres mandar un WhatsApp luego.
Sí, claro, pedirle por favor a los oyentes que en ningún caso hagan cortes con este trozo de Rodrigo y lo suban a su
no
redes.
No, 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 no lo van a hacer. No lo van a hacer. Vamos con una nueva contienda de
Piedra, papel y tijera.
En este caso, Rodrigo Cortés y Javier Cansado. pugnan brutalmente. Atención, cuidado, porque están desafiándose con la mirada antes de sacar. Y ahora sí parece que han sacado.
Vamos, genio,
ha habido un momento
Maritone.
De verdad que era Leone, era Sergio Leone lo que hemos vivido. Pero ahora sí, Rodrigo Cortés ha sacado una tijera.
Una no.
Pero Javier Cansado...
Otra,
al que
otra,
no
otra.
Le
antes
pillas,
saqué una, ahora es otra.
Esta piedra gana todo lo que hay
ha
aquí ahora mismo, ¿no?
Piedra,
sí, ahora mismo sí. A todo lo que hay aquí sí.
A todo lo que hay, que es la tijera de Rodrigo, que se ha quedado en nada.
Vale, pues todo lo que hay.
A todo lo que da.
Pues todo lo que hay. ¿Entonces he ganado yo?
Sí.
¡Has ganado tú! ¡Vamos con Javier Cansado!
¡Tequila! ¡Vámonos!
Alegría todo, ¿eh?
Como se nota que llega ya el verano, ¿eh? ¡Vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que ya vamos quitando prenditas! ¡Vamos!
Bueno, chavales, tengo una alegría hoy, tengo una alegría de vivir hoy. Tengo
¡qué ganas de hacer una sección de temas fresquitos!
¡Oy, ojalá!
Tengo una joie de vivre, madre mía, porque...
¿Qué te pasa?
Porque es que tengo sección, tengo material para X secciones. ¡Ay, qué contento
¿para
estoy!
¿Para 10?
Pero, Javi...
Es que yo sé latín.
¿Pero por qué preparas tanto? ¿Por qué preparas Dios, tanto
pues
que luego tiras,
así,
Javi?
¡Que me entrego!
Tengo una pregunta para aquellos que sabéis... De matemáticas, ¿es XX secciones porque es una incógnita o N secciones porque es un número indeterminado?
No, son X y luego la semana que viene X palito.
Claro.
¿Nos parece que el número E está arrumbado por los otros números, por pi? O sea,
pero arrumbadísimo.
Sí. Ah, amigo,
arrumbadísimo.
Bueno.
A mí me suena un poco arrumbado, sí, porque tienes maracas y...
Juan. Tú entras en la sección de list de números más arrumbados en Google,
sí,
y sale...
Si pones arrumbado te sale la E.
Que valía 2.71. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a empezar antes de la sección, que siempre me gusta hacer sus secciones.
Es verdad que sí, antes sí, te gusta sí, siempre te gusta. Un principio, claro.
Porque yo no soy de patar. Yo no, aquí no somos de patar, no, y yo menos.
Eres de arrumbar.
No, eso es. No quiero patar. Entonces, vamos a hacer primero una subsección que ya lo sabéis, que es Grandes Errores de la Humanidad. El mundo de la música, como nos ha explicado hace un momento el compañero, el ínclito Juan G.G.
Sí.
Nos ha... Bueno, cuando es compuesto también es G.J. Eso no se puede hacer, ¿no?
Es
cuando
G. J.
Claro.
¡Claro! ¡Eso es! Me faltaba mi information. Entonces, bueno, ha habido muchos problemas en el mundo de la música por errores garrafales.
Ah.
Sabéis que hay un error que luego es una leyenda urbana, pero bueno, el error que la editorial Fondo de Cultura Económica se quería llamar Fondo de Cultura Ecuménica.
Estoy recordando, sí.
Eso es una leyenda urbana. Pero en el mundo de la música ha sucedido muy a menudo.
Canciones
por ejemplo,
estaban pensadas para alguien y luego alguien
luego
se equivocó.
En el trasunto, en la grabación, por los nervios o por lo que sea, sí, alguien leyó mal el nombre de la persona y, por ejemplo, cantó esta canción. Estos son,
vaya,
ya sabéis, son los populares.
Esta es la canción que muchos conocen como K221.
Pues casi. Bueno, esta canción.
Ya
claro,
era hora de que sonara buena música hoy.
Eso es, vamos amigos del taxi.
O sea,
esto es. Son los chunguitos, los
pues claro.
cuando eran tres, en este momento eran tres. Esta canción es del ínclito también, Leonardo Dantés, que ha compuesto decenas de canciones.
Decenas.
Pero
todas buenas.
Hay un momento que el estribillo dice esto. Fijaos.
Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, porque si no nunca voy a hablar.
Por supuesto, es un error garrafal. Cuando Leonardo Dantés...
Javi, ¿puedo adivinar? ¿Puedo resolver?
A ver, sí, no es concurso,
no sé si
pero
es
bueno,
concurso,
me puedo valer.
¿Eh?
No es concurso, pero me puedo valer, a ver.
Tal vez originalmente quería decir Elena,
¿sí?
Voy a tener que emborracharme.
No, pero puedo creer.
Elena, porque si no, nunca voy a hablarte.
Elena, voy a tener que emborracharme.
Ha sido una intuición.
Elena.
Es una cosa que sientes dentro de ti, como si viniera de fuera.
Qué listo, cómo lo has visto venir, ¿eh?
Juan Chunguito, cuando...
Te sientes instrumento de fuerzas superiores.
Claro, Juan Chunguito, cuando cantó la canción, no le gustó.
porque por lo que fuera, y lo cambió. Entonces Leonardo Dantes dijo, pero ¿qué es? ¿Qué es? Elena.
Pero,
y es, bueno, ya está.
Y, a ver, y era, vale.
Gran sección, Javi. Chicos, gracias.
Yo no entiendo mucho de música, como he dejado claro en muchas ocasiones. Incluso.
No, Mozart.
No hace falta entender. Lo importante es que te emocione o no.
Hay que sentirlo.
Hay algo, un intangible.
Pero bueno. una cosa, Carmen tiene dos sílabas y Elena tres. O sea, hasta ahí me llegan las matemáticas.
Carmen. Eso fue un desafío para Chunguito. Fue un desafío.
Es un melisma. Carmen.
Ah,
Carmen.
Claro. Es que no le has sumado el melisma.
No es Carmen.
No lo has melismado.
Carmen. Elena, Carmen.
Ya, y cuando repite Carmen.
Si melismas.
Elena.
Javi,
ya.
Si sale solo.
Mi última intención es agobiarte, pero es que has empezado diciendo: tengo un montón de secciones y estamos en la intro todavía.
Perdóname, díselo a Juan. Esto mismo, díselo a Juan.
Ya,
esto mismo.
Tienes toda la razón.
Bueno, entonces,
pero luego tú te agobias.
Pero hoy, esto era la sucesión. Ahora vamos a la sección con chicha, con enjundia. Hoy vamos a hablar de.
Primero con chichos y luego con chicha, ¿qué te parece?
Bueno, chunguitos, eran chunguitos, pero vamos. Primero con...
vale.
Que no me parece un nombre muy acertado para un grupo, porque chungo, chunguito. Bueno, da igual. Hoy vamos a hablar
¡bien!
De. ¡Los cosacos!
¡Bien!
¡Bravo!
¡Por fin!
¡Ya era hora,
por
coño!
Fin.
¡Por fin!
¡Por fin!
¡Por fin valentía!
¡Por fin la valentía de defender a los
por
cosacos!
¡Por fin ya era hora de sacar a los cosacos!
Queridos oyentes, Javier, cansado, se ha puesto tan nervioso, tan ilusionado, tan emocionado, que ha tenido que arrancarse el jersey de golpe,
es que
revelando debajo una camiseta sudorosa.
Sí, ahora mismo
sudorosa.
Está a pecho descubierto.
Ya hace calor. Bueno, vamos a ver. Así, para empezar, grosso modo, ¿qué sabemos de los cosacos?
Yo muy pocas
cosas. ¿Qué sabemos? Pero hay cosas que sabemos.
Lo que ha dicho Rodrigo, que es aumentativo de cosas, nada más.
Sí.
Cosacos, pero depende en qué zonas. Es aumentativo.
No, depende del género. Es más cuando son cosacas.
Unos cosacas, claro, cosacas.
Puede ser correcto. Un saco compartido entre dos personas. Que tú vamos eres a ver. Medio saco y medio saco.
Pero
por favor,
muy pocas
por favor,
veces
momento. Momento, déjame una cosa. Una vez que plantees la sección, ya decir tonterías si queréis.
Vale, pero primero.
Bueno, sí, ahora vamos a decir tonterías cuando tú nos vayas haciendo huequito.
Cuando te dé a ti la gana, no te digo.
Yo creo que es que lo que tenemos que hacer es estarnos callados mientras. Mientras Javi plantea la sección.
No, por ahí no.
Haznos
Juan.
Un gestito, no, Javi, Juan, que podamos por interpretar bien para decirnos ahí. Ahora ya podéis decir tonterías.
Indícanos, Javi, cuándo empieza la ilusión, ¿vale?
No. Un sistemita de colores no. Con tres cartulinas de diferentes tonos.
Tú dinos cuándo encendemos la mecha del cohete.
Y, por supuesto, nos dices el tiempo que tenemos para meter nuestras tonterías antes de poder
eso
seguir.
Eso es.
Tengo observado. Que estáis, por ejemplo, con el compañero Juan, estáis muy callados, y cuando ya él, estáis como estáis
estamos en... agazapados, Javi, estamos acechando,
estáis detrás de una jara,
estamos esperando,
estáis detrás de la jarita, y cuando Juan dice el tema, en ese momento os abalanzáis como lobos.
Vale.
Porque buscamos su debilidad.
Es verdad, Javi,
eso,
plantea el tema.
Espero que plantee el tema, vale. Y después, una vez que lo plantee ya, os lanzáis como
la
pumas,
cuando la
como,
tienes la tienes.
Como una manada de pumas contra mí. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de los cosacos? Pues sabemos, por ejemplo, beber como un cosaco.
Sí.
¿Sí? ¿Sabemos
sí,
esto?
Sí.
Esa frase.
Yo lo he oído.
Sí.
¿Sabéis eso?
No soy capaz de identificarlo, sí.
¡Mentira! ¡Mentira!
¡Toma!
Los cosacos, es que es impresionante. Beber en el mundo de los cosacos, emborracharse, estaba mal visto. A los alcohólicos los enterraban fuera de los... No con los otros. No estaba admitido beber como lo... Bebían, sí, pero bebían con delicatessen. Bebían... No eran bebedores de alcohol. No eran borrachos. Los cosacos.
¿Pero no tienes miedo de enfrentar el rechazo social al decir cosas tan valientes?
Pues claro, Sí, pero es que bueno, es cuando yo escuché
es que no te para
esto,
nadie, Javi.
Cuando yo escuché esto, dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué mundo estamos viviendo con los cosacos?
¿Acaso tú no tienes miedo a nada?
Claro.
¿Pero qué
claro.
está pasando con los cosacos?
Ahí tengo que decírtelo. Hay un tuit que nos acaba de llegar ahora mismo.
Sí.
De un,
sí. Yo también he oído. ¡Ting!
Una asociación a favor de la defensa del alcoholismo cosaquil.
No.
Que dice que no pero, les gustaría no, en absoluto que siguieras por
eso
ahí.
Eso es apócrifo. Eso no es cosaco.
No tiene check.
¿Tiene autentificación ese
no,
ese
no
grupo?
Tiene check.
No, cosaquil no lo dicen los cosacos.
Vamos a ver. ¿Qué más sabemos de los cosacos? ¿Sabemos dónde vivían los cosacos? ¿Dónde se asentaron los cosacos? ¿Sabemos si a día de hoy hay cosacos?
¡Cosaquia!
Si es que somos idiotas, lo hemos pensado todos
hemos
a la vez.
No,
todos.
Pero ya me gusta.
Es que somos muy tontos.
No, pero ahora
somos
está bien.
Tontos, ya
no,
está.
No, Arturo.
Somos tontos.
Que ahora está bien, ahora está bien. Ahora está bien, perdón. Ya no hay veda. Ahora ya es.
Uf, ahora es lo que
somos, de verdad. Veda. Ahora ya lo que
es. Qué grupo
pues
de
cosacos.
Payasos.
No,
no se asentaron en Cosaquia, burros.
Ay.
Que la habéis dicho.
Demasiado fácil, ¿no?
Soy super poco. Burros. Ay, ¿dónde se asentaron?
Es un false friend.
Se asentaron fundamentalmente en lo que es Ucrania y Rusia, ¿vale? Ucrania y Rusia. ¿Y de dónde vienen los? A ver, espérate, voy a decir. A ver, ¿de dónde vienen? A ver qué se os ocurre. ¿De dónde vienen los cosacos?
¡De Cosaquia!
Joder, pero vamos a ver. No pueden asentarse y venir del mismo sitio.
Vamos a ver, a lo mejor vinieron de Cosaquia porque en Cosaquia no estaban bien y se pusieron entre...
Y te asientas.
Claro.
O a lo mejor vienes de Cosaquia, te vas a Portugal y luego vuelves y te asientas.
Eso es.
¿Puede que hayan venido acaso del Cáucaso?
O incluso a lo mejor... Estás en Cosaquia, naces en Cosaquia, estás de pie muchos años y luego te asientas.
Eso es. Y dices, es la primera vez que me asiento en todo el día, que es de mucho de las madres cosacas.
Yo pensaba que la sesión de los cosacos iba a durar dos días. Dos programas. A este ritmo van a ser, ya tengo para toda la temporada.
Bueno, vale,
escucha,
pero,
una cosa.
Pero
es que está quedando tan graciosa, Javi. Claro. Está tan llena de ingenio.
Está preñada de tonterías.
Y estamos asentando conocimientos. Es que todo está bien.
Antes de haceros preguntas retóricas, voy a explicar yo cosas de los cosacos, pero me gustaría poner un poco de musiquita para ilustrar.
Ah, sí, por favor, claro que sí.
Por favor, muy bien, porque eso le da mucho ritmo.
Javi, tengo una pregunta.
Sé todos los cosacos. Pregúntame lo que quieras. Del siglo, lo que quieras.
Es la de...
¿De dónde vienen?
Pon la boca así, como si fueras a ver...
Es verdad.
Eso está
canción cosaca, donde la talla.
Poner de pie. Lavaros la boca para silbar a Shostakovich. Por favor, os lo pido.
¿Te parecía que Shostakovich sonaba cosaco y has puesto jazz de Shostakovich porque sí?
No, eso no es jazz. Que sabes, el disco se llama así. O sea, la obra se llama así. Jazz
es,
album.
Es un gran...
Pero no es jazz.
Una
aunque
gran
le gustaba
obra de
jazz.
Shostakovich.
Sí, hay un foxtrot y hay valses y tal. Hay cosas muy... Ritmo muy... Bueno, vals no precisamente jazzístico, pero bueno.
Pero son cosacas.
También es jazzístico porque es un 3x4. Eso es lo que tú quieras.
También, vale, me vale. Y como es un tema, es estar asentados, como antes quedó claro, en Ucrania y Rusia, pues poner un autor ruso me parece que está bien, que tiene que
ser. Yo creo
que
sí.
Es concomitante.
Me parece valentísimo corriendo los tiempos que corren.
Muy bien, muy bien.
¿Dónde se asentaron los cosacos?
¡En Cosaquia!
Ah, no, ya lo hemos dicho en Ucrania. Espérate. ¿De dónde vienen? Ya, esto es importante. Vienen. La primera vez que se tiene noticia de ellos es cuando vienen con las hordas mongolas.
¡En el suelo!
No, vamos a ver. No se asentaron en el suelo. Tenían las cruz, tenían sus tiendas y sus cosas. No, sus isbas tenían sus isbas. Vivían.
Sus isbas plegables para no asentarse en el suelo.
¿Los cosacos fueron los que trajeron las quechuas? Pregunto.
¿Pero qué es una isba?
Una isba es donde las casas de los cosacos, esa especie de tienda grande que.
Ah.
¿No habéis visto Taras Bulba? No, es que claro, es que
hombre,
si los niños no han visto.
¿Habéis visto Taras Bulba, hombre?
¿La habéis visto Taras Bulba o no?
En Perpiñán. Había que ir a Perpiñán, pero la veía.
Hombre, porque se llamaba Bulba y aquí no se puede.
La
esa
cena de la mantequilla de Taras Bulba, ¿la conocéis?
Eso es en la de París, la de Marlon Brando.
La de Bulba.
¿Qué dice? ¡Uy, qué tonto! Eso es Tony Curtis. ¡Ay, qué como te engañan!
Ojalá alguien, una figura y explicar a todos los chistes cada vez que alguien
bueno, o sea, ya sabemos dónde se han asentado Ucrania y Rusia, sabemos de dónde vienen, no sabemos el origen, no, sí, digo el origen de tribus túrquicas del centro de Asia,
sí,
túrquicas, que es un saco, son
del
son
Turquistán.
Son túrquicas,
turcómanos, túrquicos, y entonces se asentaron en los ríos.
¿Cómo Nieper? Estás? Pues soy túrquico.
Eso es.
Vale.
Los ríos Nieper y Don, eso más sitio, pero ahí fundamentalmente se asentaron ahí, ¿vale?
Tribu turcóvida típica.
Eso, y desplazaron a los eslavos de Kiev, los mongoles desplazaron a los eslavos y se juntaron con los cosacos se desligaron de los mongoles y formaron la cosaquia, los cosacos. Qué mal lo he explicado.
Muy bien, Javi, vas fenomenal.
Yo espero que la gente tenga libreta porque
vamos a ver
si cuánto falta para llegar a lo de los pinchos morunos.
Ah, por cierto, se atribuye, mira, esto mete otra cancioncita de Shostakovich. Por ejemplo, preparando esta sección, he visto por qué. ¿Sabéis los?
Dice.
preparando el tiempo que sea, pero preparando.
Juan, deja a la gente.
¿Sabéis la palabra bistrot? ¿Vale? Bistro. Sí, ¿sabéis lo que es la palabra bistro?
Sí, sí.
El restaurante trozo
de
Mordor.
Carne así, muy hecho.
Es un tipo... No, me lo mejor.
Es un tipo de... Pero no te rías.
Pero es que me ha hecho gracia, Artur.
Perdón.
¿Y qué? ¿Y qué?
Perdón.
Pues tiene que claro. ver que te haga gracia con que te pero rías. Si... Es que no veo la relación.
Tú sigue con tus cosas túrquicas.
Os juro por Dios que intento mantenerme al margen, pero no puedo.
Sí. Ya.
Vamos a ver. Entonces, el bistro es una palabra rusa, que es bistrat, que es rápido. Por los bistros o restaurantes franceses que servían la comida un poco más informal, digamos. No es que sea comida rápida, pero un poco más informal. Y parece que después de la guerra napoleónica, los cosacos que estuvieron en París, decían, es una leyenda urbana, pero a mí me gusta mucho y por eso la cuento. Entonces decían,
es mentira, pero es para que lo difundamos, ¿verdad?
Es que está cuestionada. Está
es mentira, pero la defendemos. Vale.
A ver, entonces entiendo yo que un bistro, por ejemplo, sería McDonald's o Burger King hoy en día, ¿no?
¡No! ¡Uy, por Dios! Uf, que no.
Mira, la fucha enfadada.
No, por favor. No
es ¿acaso estás loco?
Es que
para mí un bistrot es un bocadillo, ¿a que sí, Javi?
Por ejemplo, un bocadillo rico, eso es, algo que te da, que es suculento.
Ponme
y que
un
tiene,
bistrot rápido.
Eso, y que tiene cualidades culinarias, eso es, y cualidades, y es incluso saludable, aunque sea comida más informal.
Algo ¿vale? de picoteo algo podría de, ser.
Eso es, por ejemplo.
Picoteo túrquico.
Ensaladilla rusa.
Vale,
pues, por vamos, ejemplo.
Eso es, eso, a quien no le gusta eso.
Hombre,
bueno, a quien no. Y luego unos burritos.
Y entonces decía los cosacos, bistra, rápido, y entonces de rápido, bistra, que se quedó bistrot, ¿vale? Eso es lo que hasta hace poco no se cuestionaba, con lo cual
no se cuestionaba
hasta hace poco, no veo yo razón para empezar ahora.
Oye, cosas interesantísimas de los cosacos traes.
Sí,
genial.
¿Y os habéis planteado si hoy quedan cosacos en lo que es Ucrania
yo
y
no
Rusia?
Me lo había planteado. No. Ni bueno, pues, no, la verdad es que no me lo había planteado, pero ahora que lo pregunto me parece muy natural que sí. Yo creo que sí, que tienen que quedar.
Ahora mismo que se consideren cosacos de prosapia, o sea, cosacos de prosapia, cosacos.
Sí, sí.
En la Unión, en Rusia, iba a decir la Unión Soviética, Dios mío, mi vida, en Rusia hay 140.000 cosacos.
Toma ya.
140.000 cosacos.
A caballo todos.
Que se dicen de sí mismos que son cosacos. Sí, a caballo. Uf,
pero
sí,
¿por qué?
Sí,
o sea, ¿cómo lo demuestran? ¿Viven en reservas? ¿Viven entre las personas que descosaquizadas?
Y hay gente a lo mejor de pie manifestando si los cosacos hacen ñaca con la espada.
Pero ahora lo entiendo. El sitio donde se asientan los cosacos es en la silla de montar.
Correcto, ¿vale?
Vale, bien.
Bienvenido, Juan.
Pues ya, es que ya no sé, me ha desconcertado.
Ni queriendo ayudarle, es que no hay manera.
A mí también me ha desconcertado un poco, ¿sabes?
Ah, sí, bueno, digo que... Pero 140.000, que ellos mismos hablan de sí... Como cuando hacen los censos, dicen que son cosacos, ¿vale?
Sí, hay denominan cosacos ellos.
Eso, 140.000. Viven, pasan desapercibidos. Van vestidos con un chaquete y corbata, normal. O sea, ¿no?
Sí, hacen vida normal.
Eso, es eso.
Pero luego así supone... por debajo te dicen, soy cosaco, mira mi caballo.
¡Ey, pero, señor!
Se hacen el saludo de los cosacos, con el pulgarcito.
¿Llevas un caballo vale. entre las piernas o es que eres cosaco?
Javi, vale, ¿Miguel Ostrogoz escucha, era cosaco?
Sí.
¿Miguel Ostrogoz no?
Sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, escucha, pero...
Miguel, a lo mejor te he preguntado cosas que no te habías preparado. Perdóname, Javi.
Miguel Ostrogoff, hay autores que dicen que sí que era cosaco y hay otros que dicen que no.
Que era túrquico.
Claro, está muy dividido.
Claro.
Yo soy de los que digo que no.
Ya está. Y que te echen un galgo.
Pues entonces, ahora mismo se supone que quedan entre Rusia, algunos en Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania, cerca de 10 millones de personas cosacas.
Oye, por cierto... Yo he dicho que sí para tomarle el pelo a Javi, pero como este programa es un servicio público, que sepáis que Miguel Ostrogoff era siberiano. ¿Eh?
Ah, era siberiano.
Bueno, pero momento, cuidado. Es que no.
Como si no hubiera cosacos en Siberia.
Pues no.
Pero es que la conquista de Siberia por parte de Rusia se hizo fundamentalmente con cosacos. Con lo cual, no está descaminada la cosa.
Claro,
no sabes. Quiero, para terminar la sección, porque se me ha ido de las manos, quiero contaros, quiero leeros...
Lo importante es que luchara contra los tártaros.
Pues los tártaros y los eran enemigos de los cosacos.
Hombre, pero es que es todo el argumento de Miguel Ostrogoff es ese, que él tiene que llevar, es el correo del zar, que tiene que avisar de que vienen los tártaros,
Claro, que son los enemigos.
Que vienen los tártaros,
¡Que vienen los tártaros! ¡Viva los novios!
Vamos a ver, en el siglo XVII, los cosacos
Ayacos derrota a los turcos, al Imperio Otomano, y el sultán otomano, turco, le manda una carta a los cosacos. La carta dice así.
¿Qué dice?
Carta del sultán Mehmed IV a los cosacos de Zaporilla.
Pero pon voz del sultán.
Sí, espérate, por favor.
Como sul... Pero es que entonces voy a tardar un poco.
Aquí,
bueno,
aquí sí venía bien. Una música, Javi, que tú
de,
hagas
mete música
el
debajo
sultán.
De, mete Sostakovich. Mete música de Sostakovich,
venga,
debajo.
Venga, venga, vamos.
Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén y Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario y elegido del mismísimo Dios, esperanza y confort del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo.
Pero no para de presentarse él.
Fíjate, el sultán defensor del cristianismo, dice:
os
ordeno,
rey de los ándalos y de los primeros hombres,
os ordeno, cosacos zaporogos, que os subyuguéis a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Os mando además desistir de seguir incomodándome con vuestros ataques. Vale, y ahora leo rápidamente lo que le contestan los cosacos a Mehmed y me voy a echar una siesta, ¿vale?
Que te pires, dicen.
Dice, la respuesta de los cosacos al sultán. Dice, cosacos zaporogos al sultán turco. ¡Oh, sultán, demonio turco, hermano maldito del demonio, amigo y secretario del mismo Lucifer! ¿Qué clase de caballero del demonio eres que no puedes matar un erizo con tu culo desnudo?
Bueno.
Cuando el demonio caga, tu ejército come.
Ya.
Jamás podrás, hijo de perra, hacer súbditos a hijos de cristianos. No tememos a tu ejército. Te combatiremos por tierra y por mar. ¡Púdrete! ¡Fóllate a tu propia madre!
¡No, Javi!
¡Brava!
No,
¡y ahí Javi, acaba! No, ¡seguimos! ¡Toma!
¡Hay dragones! ¡Qué desastre de programa! ¡Qué desastre de programa! ¿Pero cómo es posible que os hayáis puesto de acuerdo en ser desagradables
sí,
todos
estoy
hoy?
Escandalizado.
Estoy escandalizado.
Échame una mano, primo. Que por lo menos apóyame en esto.
Hemos sido procaces. Sí, hemos sido procaces. Pero es que
muy procaces.
Es historia.
Ya, claro. Pero es que nos saltamos a eso, nos agarramos ahí.
Arturo González Campos, lo siento mucho, pero yo he hablado del mayor compositor del clasicismo.
No digo que no.
Y Javier Cansado ha leído documentos históricos de una autenticidad fehaciente y probada.
Y habéis elegido solo la guarrería, solo los sinvergüenza. Un programa que es referente, un programa que refiere. Menos mal.
Ya verás.
Que ahora llega la persona que pone todo en su sitio. Cosaquia, donde tiene que estar Cosaquia.
Venga, vamos a verlo.
Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, payaso?
Pues iba a hacer una sección dedicada al colon.
¡No!
Pero en el último instante...
¡Al descubridor!
Pero en el último instante voy a hacer caso, sin que sirva de precedente, al amable oyente que envió una postal en nuestro último programa.
¡Es verdad! ¡Tenías un compromiso!
¡Verdad es!
Y vamos a comenzar con la sección. Vamos a intentarlo así. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. ¿Recordáis que nuestro amable oyente, o tal vez amable oyenta?
No lo sabemos.
No lo recuerdo ahora.
No lo sabemos.
Pues no lo recordamos porque eran muchísimas cartas las que llegaron.
Nos pidió que pusiéramos alguna canción y que pusiéramos alguna versión distinta para ver cómo una canción o una misma melodía inicial podía viajar y acabar convirtiéndose en otra cosa. Esas veces en que alguien compone algo y otra persona después dice, vamos a intentarlo así.
Bueno, dejemos una cosa clara. Yo creo que la canción original es no hay otra. O sea, la canción original es imbatible. Punto. Luego ya...
¿Y por qué? ¿Por qué?
Y ya está aquí la sección vamos a intentarlo así.
Yo creo que el reto de Rodrigo es que no sea una versión porque sí, sino que sea una versión que lleve a la canción a otro sitio, con lo cual ya es otra canción.
En muchas ocasiones, además, hemos hablado, hemos hecho risa con los maximalismos y a lo mejor algún miembro de este programa exagera para que nos riamos.
No lo sé.
Pero digo que la canción original es que es imbatible porque es esa la canción. Luego tú puedes hacer con ella lo que quieras y puedes hacer cosas maravillosas, pero la canción original es la canción original.
Javi, lo primero que vamos a hacer es evitar poner ninguna versión a competir. Simplemente
vamos a poner canciones.
Voy ahí. Y después no hacemos votaciones, ni matamos a nadie, ni nada de nada. Ya verás.
Me estaba curando en salud por si era un concurso. No era otra cosa. Ya está.
Estamos escuchando una de las canciones predilectas de Arturo y probablemente de varios millones de personas más, que es Blackbird.
Sí, no soy muy original.
Compuesta por Paul McCartney, además interpretada en solitario por Paul McCartney. Escuchamos su voz, escuchamos su guitarra acústica y escuchamos sus piececitos golpeando rítmicamente el suelo con un pie que recoge cada uno de esos golpes como si fuera
42.
Un metrónomo. Y, por ejemplo, para que entendamos el espíritu de la sección, que dará lugar, espero, a otras secciones si es que nos gusta,
hombre, ojalá,
vamos a escuchar lo que años después, casi 30 años después, haría Brad Mehldau. Brad Mehldau, el maravilloso pianista, en una versión conocidísima. Brad Mehldau nació en Florida en el 70 y formó un trío maravilloso con Larry Grenadier al contrabajo y con Jorge Rossi a la batería, que después fue sustituido por Jeff Ballard, no en este tema, que suena así. Mehldau irrumpió en el panorama musical, fue conocido como el nuevo Bill Evans, el nuevo Keith Jarrett. Era un grandísimo y sorprendente pianista que ahora mismo está, por supuesto, muy, muy asentado, ya no es ningún descubrimiento, y que hace esto con una canción que ni siquiera hace falta, como veis, cantar, no necesita ni siquiera letra.
Una pregunta para los que no sabemos nada de nada, porque tú has dicho el nuevo no sé quién, el nuevo
Bill Evans.
El nuevo Bill Evans, Keith Jarrett. Es que no conozco a los anteriores, o sea, los viejos.
Es que hay un tipo de pianistas, los afroamericanos, que son como más así, más apabullantes, y luego los sofisticados blancos, los Keith Jarrett y Bill Evans.
Esos son más claritos.
Que son más intelectuales, digamos, que practican un jazz más intelectual. Y Brad Mehldau también es un poco de esa línea.
Tenía las manos un poquito más claras.
Por ejemplo, a Oscar Peterson pues se diferenciaba más la palma del embés.
Eso es.
Y a Brad Mehldau pues un poco menos.
Y cuando tocaba las teclas blancas se le notaba más que cuando tocaba las
negras. Hacía más hincapié.
Y con Bill Evans era justo al revés.
Al revés, eso es.
O jugando a lo mismo, es decir, a convertir una canción en una pieza musical, podemos ver, ya que hemos empezado con los Beatles, cómo este tema celebérrimo Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know and all the people that come and go stop and say hello. Se convierte casi tres décadas después en algo que parece, sin embargo, pertenecer a dos siglos antes. El 67 pertenece a un sencillo. Ya sabéis que en aquella época muchas veces no se lanzaban álbumes, sino sencillos, single, en cierto sentido.
Sí, con mucho EPs, pero singles. Sí.
Que el mundo se parecía más al de ahora, en el sentido de que eran más importantes las canciones que los discos. Y en este caso
se lanzó con La doble cara, se considera uno de los sencillos más impactantes y más importantes de la historia.
Vaya disquito.
Con Strawberry Fields Forever. O sea, que imaginaos qué pareja, qué dupla.
Sabéis que Penny Lane es un error también, un error histórico.
¿Ah, sí?
Era Elena, ¿no? Elena Lane.
Sí, pero en evidencias, en cosas obvias no solemos abundar, Javi.
Por eso, ahí no entramos. Digo, por si acaso, si hay algún despistado.
Como os decía, 25 años después, Peter Brainerd, con su orquesta de cámara, con su chamber orchestra, hace el disco The Beatles Go Baroque. Y entre los temas más afortunados, no todos funcionan igual, esa es la verdad, no todos funcionan de forma igualmente feliz, está esta versión maravillosa de Penny Lane, que definitivamente sí que funciona y que es un alegro al estilo de Händel. Dentro música.
¿Cómo que no? Mira cómo estoy. Si estoy perreando.
Uno de los grandes éxitos de la música disco, año 1978. El álbum se llama Love Tracks. Y en fin, esta canción que recorrió el planeta entero ganó el Grammy en 1980 a mejor grabación. Y alguien podría decir, o sea, que esto de cambiar de versiones es que usas un tema pop con una banda o lo que sea y luego se lo das a un pianista,
claro, y lo hace...
o se lo das a una orquesta de cámara y entonces funciona.
Sí, porque, yo pienso eso. Yo digo, lo que está haciendo es que cambia, digamos, el registro y ya está.
Porque si lo graba otro grupo y es pop. Y son instrumentos modernos, va a sonar más o menos igual.
Diferente, claro. Sí,
en
sí.
fin, muchos anticiparán, porque es un tema muy, muy conocido, que lo que vamos a escuchar ahora es lo que hizo Cake, la banda de Sacramento, California, esta banda californiana.
Capital de California.
En el 91, una banda que unos dirán de rock alternativo, otros de indie rock, liderada por John McRae, con este bajo tan especial de Víctor Damiani, que después dejaría la banda. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. Pero esto es buenísimo, ¿no? Como veis, misma melodía, misma armonía, misma secuencia de acordes,
pero...
y sin embargo su carácter es absolutamente distinto. Como nos decía Javi, nada podrá igualar ni discutir la versión original de Gloria Gaynor,
pero es que esto de repente parece otra canción, siendo la misma canción, como tú has dicho, cantada igual, y parece otra canción.
La cantan con desapego y un poco Lou Reed, un poco, ¿no? Ese estilo
si la
así.
Escucharas por primera vez y no hubieras escuchado la original, Javi, no me digas que no fliparías con esta, pero me encanta, cuidado, porque, por favor,
a quien no le guste la música disco y desprecie el I Will Survive, considerando que a lo mejor es una canción hortera o que está hecha para discotecas,
cuidado con
de
esta.
Repente precisamente por poder contemplarla desde otra perspectiva, puede empezar a apreciar los elementos que la componen como canción y que se convierten en indiscutibles cuando se acercan a un género que es más afín al del oyente. Cada uno tiene, obviamente, sus propios gustos. Y ya que hoy hemos hablado mucho de los Beatles, vamos a acabar con dos temas para escuchar el último completo, si os parece bien.
A ver.
El primero.
Has dicho dos temas.
Es de John Lennon.
Dos temas, sí.
O sea, pero
el último completo.
El original y la copia.
Ah, eso es, perdón, era dos y dos. Vale. O sea, uno y uno, vale.
El primero es de John Lennon. El segundo también estará compuesto, evidentemente, por John Lennon, ya que será una versión del mismo.
Pero será un vamos a intentarlo así.
John Lennon en solitario, en este caso.
en el álbum Plastic Ono, Band de 1970.
Está en Karma.
Y el tema
está en Karma, por favor,
que nos puso hace muy poquito Javi en una de sus secciones.
Está en Karma, ¿no?
Ahí.
Es Mother.
Sabéis que este es uno de los mayores errores de la historia de la música. O sea, es que originalmente quería cantar Father. Pero
tía.
Elena.
Elena.
Father Helen se llamaba la canción.
En realidad, no iba tan desencaminado Juan, aunque no lo sepa. Porque el tema no está solamente dedicado a su madre, está dedicado a su madre y a su padre. Y de hecho, inicialmente dice, madre, tú me tuviste, pero yo no te tuve. Y después dice, padre, después se refiere a su padre, tú me dejaste, pero yo no te dejé. Porque, en fin, su relación con sus padres fue muy atribulada. Su padre borracho lo abandonó en su infancia y su madre se quedó, pero se quedó hasta el momento exacto en que la atropelló un coche, cuando era muy joven Lennon, debía de tener 17 años, creo recordar, y en fin, se quedó sin ellos.
Bueno, pero tuvo 17 años de madre, quiere decir que yo, desde mi punto de vista,
no está mal,
está muy bien.
No está mal.
Desde el tuyo está muy bien.
A ti incluso el padre también te viene bien.
Claro.
Y vamos a escuchar, si os parece bien, completa, una versión muy, muy, muy poco conocida de Ted Neely. Ted Neely es el famoso Jesucristo, de Jesucristo Superstar, en la versión cinematográfica. Fue Ian Gillan el que hizo la grabación original, pero en fin, ahora todos asociamos la voz de Jesucristo a la de Ted Neely, que un año después, aprovechando la fama de esta película, lanzó un álbum que se llamaba, siguiendo esa estela, 1974 después de Cristo. Ahí hace una serie de temas, una serie de canciones, y una de ellas es una versión de Mother, muy blues, muy bluesy. En realidad ya es bastante bluesera la versión de Lennon, más seca, más descarnada. Es una maravilla la versión de Lennon. Pero vamos a ver lo que hace Neely con su voz de forma muy suave, muy dulce, muy calmada, porque él tiene una garganta prodigiosa que sin embargo no explota. Lo que hace es trabajar con muchísima clase ese fraseo de una forma más cercana al blues. Y en los últimos compases, la escucharemos entera, veremos cómo empieza a asomar ese poder vocal, esa enorme fuerza que ha reservado y que muestra de forma extrañamente contenida casi mientras la canción ya funde, pero que nos permite recordar cuál es ese poderío que lo hizo célebre, por ejemplo, cantando su famoso Getsemani.
La portada del disco este, perdóname, Rodrigo, la portada del disco de 1974, después de Cristo, se le ve guiñando un ojo. Diciendo,
como diciendo, la que he liado, ¿no?
Para quien lo pille. Así que John Lennon dijo, esto es mi canción, y Ted Neely dijo,
venga,
vamos a intentarlo así.
Goodbye. but I never left you. You didn't need me. So I just gotta tell you,
qué clase, qué forma de contener la voz, qué matiz, hasta que va creciendo y explotando en esos compases finales.
¡Qué locura!
Mi evaluación es que John Lennon empieza muy enfadado, empieza reivindicando y enfadado con su familia,
sí,
y luego va dulcificando y acaba, digamos, que congraciándose con los padres. Y Ted Neely empieza, está contento con sus padres y acaba, y acaba enfadado con sus padres. Eso es mi evaluación.
Yo creo que tiene ahí algo que les quería decir, que no, al final se lo acaba diciendo, pero le va a cogotar la gargantita.
Y no conocía esta versión y me la apunto. Me la voy a guardar en mis...
Es preciosa. Ojalá hagan más de estos todo el rato, Rodrigo. Ojalá hagan más. ¡Nos vamos, señores! ¡Bien! ¡Ha estado con nosotros Javier Cansado!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Rodrigo Cortés!
¡Y Arturo González Campos!
¡Nos escuchamos en el próximo Aquí hay Dragones! ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Jesucristo!
Lennon,
es que no era John Lennon, era John Lennon.
Era John Lennon.
Ay.